Ministerio de Salud políticas eficientes para luchar contra la enfermedad. Así lo planteó la dirigente de esa fuerza, Patricia Bullrich.
Los bloques de la coalición cívica de la Cámara de Diputados y de Senadores planteamos dos cosas. Por un lado, el pedido de la emergencia, que es un instrumento adecuado, y por otro lado pedimos que venga de manera rápida la ministra de Salud.
Fútbol, Diego Simeone comenzará a trabajar con San Lorenzo. Hoy será su primera práctica en el nuevo gasómetro. Al finalizar el entrenamiento, el técnico de River dará una conferencia de prensa. Anticipan un martes con neblinas por la mañana. La temperatura máxima rondará los 25 grados. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Mínima 11 grados, máxima 20, neblinas en zona suburbana, nubosidad variable por la tarde. Para el día miércoles, mínima 13 grados, máxima 23 grados, cielo parcial algo nublado. Para el día jueves, por la mañana, mínima 15 grados, máxima 25 grados, cielo algo nublado.
La temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas, 76 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda y nada más. Eso es todo lo que tenía que decir. Buenas noches.
No se vaya. Es un poco temprano para irse.
El programa comienza con un saludo de Patricio Bartón, que se encuentra presente en nuestros estudios, y con otro de Gillespie, que también se encuentra aquí.
¿Cómo están? Buenas noches.
Atención, porque hay una novedad importante que debemos comunicar inmediatamente. Es que el jueves estaremos en La Plata.
Sí.
Este jueves estaremos en el pasaje Dardo Rocha de La Plata, que queda ahí en la calle 50 entre 6 y 7. Un lugar muy muy lindo. Sí, hay unas 900 butacas que hay que llenarlas.
Se decidió último momento.
Va a estar muy difícil. El viernes también estaremos en La Plata. De manera que...
Todo... No, el viernes estamos en Almirante Brown.
Lo dicho, estaremos en Almirante Brown. Así que, quiero decir, el viernes no estaremos en La Plata, así que las personas que no van a ir el viernes pueden aprovechar yendo
el jueves.
El
sábado viajaremos todos, incluso
todos,
en caravana. A Rosario
a presentar el show conjunto entre Cabernet y Coso, y Gillespie.
Vamos a ordenar un poco la secuencia.
Bueno, que empiece una actividad, empieza una vorágine, empezó el año, empieza una vorágine muy loca.
Sí, sí.
Un
poco.
lunes, martes y miércoles, lunes es hoy.
Aquí.
Ya pasó. Complejo La Plaza. El jueves, La Venganza desde La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, ahí en el hall, que es dentro del marco de la muestra de arte joven que organiza la Dirección de Juventud de la Municipalidad de La Plata.
Sí, señor.
Entrada libre y gratuita, como siempre, van claro y listo. Y el viernes, La Venganza se transmite desde Almirante Brown, desde el Centro de Arte y Cultura de Bursaco, que está en Ernestina de Bursaco, 740 de Bursaco. Todo entrada libre y gratuita.
Respecto al show...
es entrada paga.
Gillespie... Cabernet, es entrada paga. ¿Y dónde queda, finalmente? ¿Se averiguó?
Uno de los mejores lugares de Rosario, Willie Dixon.
Uh-huh. ¿Y se averiguó en qué...?
¿En qué calle?
No queda muy alejado.
¿Pero es en el barrio Pichincha, como dijo?
No, es en la calle Güemes, me parece.
Calle Güemes, entre por ahí por Pichincha, pero cerca, ¿no? Exactamente, en la confluencia un poco de Arroyito, en fin.
Bueno,
estadio de Rosario. Mañana voy a traer datos concretos.
Mañana no viene usted.
Bueno,
a La Plata va Coco,
Va a estar Coco
Cili por primera vez en La Plata. Atención, La Plata. Por fin se presenta Coco Cili con La Venganza en La Plata.
Estuvo una vez en La Plata. Yo no quiero tirar su
primicia. Lo dicho, la segunda vez que va Coco Cili. Ya estamos hartos de verlo. Bueno,
queríamos una primicia. Bueno,
dale,
es así. Yo estoy un poco confundido con un tema.
A ver.
¿Qué es la coherencia? Porque escucho el ser coherente como casi como un valor moral, ¿no? Un valor en sí mismo. Es decir, no, tal es coherente y entonces como con ser coherente ya está.
Ya está no es más dicho. Que una palabra que se pone de moda, hace mucho que se usa, no significa nada en realidad.
Pero ya no significa nada porque se gastó la palabra.
Porque es una palabra vacía de contenido utilizada como una comodidad de los que por pereza no echan mano adecuadamente de otros términos. Me parece que vos sos un tipo coherente, me han dicho a mí muchas veces. ¿Coherente con qué?
¿Coherente qué quiere decir? Que uno siempre piensa lo mismo, es de esperar ciertas conductas de acuerdo a sus antecedentes,
sí, ordenado, sus estados, un estado A sucede uno B, hay algo de previsibilidad y algo de persistencia en ciertos pensamientos, calculo que a eso le llaman coherencia.
Sí, pero
en realidad la coherencia que se agradece es la que tiene que ver con la pertinencia del discurso. Esa
es otra cosa.
La coherencia que se agradece. Pero en este caso, te juro que no quiere decir eso.
No quiere decir eso. Y creo que por esa pereza que usted señala, termina, digamos, desembocando en el hecho de que cualquier cambio de gusto, cambio de opinión, es juzgado como una contradicción.
Sí, claro.
Entonces, no me gustan más los ravioles.
Qué incoherente que sos, si ayer te gustaban.
Claro,
no además, me gusta más. Eso tampoco es una contradicción. ¿Qué cosa es una contradicción? Una contradicción es, por ejemplo, preguntar ¿qué hay más allá del espacio? Eso no es nada. Eso ni siquiera es una contradicción, no es nada. Pero una contradicción es decir... soy ahí está ese gordo es muy flaco. Eso
es claramente una contradicción.
Eso es una crisis. Este señor es y no es al mismo tiempo. Eso es una contradicción. Me saqué la lotería y no me la saqué en el mismo sorteo. Eso es una contradicción.
Entonces la contradicción no es de la familia de la coherencia, es otra parentela.
Es otra parentela.
Y el cambio de idea acerca de un tema no es una contradicción.
No,
es un cambio de idea acerca de tal tema.
Cambio de ideas. He cambiado de novia. No es una contradicción, ni una incoherencia, ni nada, es simplemente un cambio de novia.
Pero bueno, a veces cuando se habla en términos políticos, todo esto... Yo antes era peronista, ahora soy radical. Qué contradictorio.
No es contradictorio,
no, por eso digo que la coherencia se juzga desde ese digamos, como el cambio visto como una contradicción. Inclusive se hacen falsas secuencias de coherencia. Por ejemplo, se dice, bueno, si usted es bueno en su casa, es bueno en el club, entonces puede ser un buen gobernante. Y es una secuencia que no es real, no, que claro. No es verdadera. Entonces es coherente porque es bueno en todas partes.
Y bueno, convengamos que hay una cierta lógica. Igual yo no participo tampoco de esa idea, porque yo he conocido muchos tiranos que eran muy buenos con su familia. Pero lo que sí puede decirse es que quien ha ejercitado la mente con éxito en una actividad ha demostrado por lo menos que tiene una mente que funciona. Quiere decir eso nada más. O sea, por ejemplo, usted es profesor de matemáticas y es bueno, es muy bueno, y después cambia de profesión. Es probable, al menos es probable, que en la otra profesión también su mente le sirva. Si la inteligencia le ha servido para algo, probablemente le sirva más bien para todo. Pero hasta ahí nada más, es eso, es un indicio. Lo peor realmente de usted se refiere a personas que han ejercido otras actividades que después van a la política.
Sí, por ejemplo, y que se juzgan desde lo moral.
Administradores de otras cuestiones que pasan a la administración.
Claro, sí, está bien. Pero si lo hicieron bien, a lo mejor también hacen bien eso. El problema es cuando ni siquiera lo hicieron bien antes.
Pero es que la coherencia en esos casos.
Usted, por ejemplo, antes era guitarrista, pues, tocaba pésimo la guitarra. Después se dedica a la política y iba a tocar más o menos como tocaba antes. Eso es lo peor. Pero no importa.
Ahora
pero usted es... ¿dónde quería ir?
No quería ir a esto, que se juzga a la coherencia como un valor moral. ¿No? Sí. Como que alcanza.
Y además ni siquiera hablan de la coherencia, hablan de la cristalización de unos pensamientos. Yo no digo que haya que ser imprevisible ni que haya que cambiar de partido cada vez que llueve, pero no hay más remedio que seguir pensando, y por ahí las estrellas que nos guiaban empiezan a no ser tan convenientes o se apagan, o uno la sustituye por otra. Pero está bien, siempre fue así.
Yo siempre digo
la frase, yo siempre digo.
Sí.
Yo me asusto cada vez que oigo decir a alguien que siempre digo. Siempre digo, quiere decir un tipo que está ahí repitiendo las cosas
desde
como si era loco.
10 años en la primaria decía lo mismo.
Claro,
hasta los 90.
Siempre digo lo siguiente, y lo que viene después es una gilada siempre.
Los martes son sagrados.
Claro, y siempre digo, qué sé yo, siempre digo. Bueno, discúlpeme.
Muy
discúlpeme,
bien.
Retírese. Ya me,
estaba bien. No lo traté. Vamos a dar el premio a la coherencia.
Hasta que vino este.
Vamos a dar el premio a la coherencia.
Y además, con la edad, supongo que uno empieza a ver en la persistencia un valor. Si antes veía el cambio como algo bueno en sí mismo, después uno ve el no cambio como algo bueno en sí mismo. Ambas posiciones son un poco caprichosas.
Ahora, hay maneras de persistir cambiando también.
Está bien.
Sí. ¿No?
Sí, puede ser. Pero es una paradoja. Eso es una paradoja. Se le ocurre a uno enseguida, ¿no? Dice, bueno, hay una cosa en la que usted siempre es el mismo, que es su voluntad de cambio. Bueno, son paradojas, ¿no? No importa mucho la paradoja. Bueno, dale. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí.
Usted es persistente con sus amistades, ahí está. ¿Tiene los mismos amigos que tenía en el colegio? Vamos a jugar a eso.
No, yo no. No.
No, yo tampoco.
No tengo nada contra ellos.
No tengo nada de lo que tenía en el colegio, ni siquiera la cara.
No tengo nada contra mis compañeros de colegio, que en su momento fueron fantásticos. En su momento.
En su momento.
Sí. Extrapolados a la actualidad.
Que hayan sido, porque uno ya se olvidó también.
No, quizás vuelve a vivir si los ve, pero usted no los ve más a ninguno.
No, sí, algunos, ¿sí? Los veo, pero los veo siempre. O sea que ya no son compañeros de colegio.
Claro, en ese sentido, claro.
Lo que sí es cierto que, por ejemplo, amigos de la infancia, del barrio, yo tenía para elegir entre dos o tres casas, la de enfrente, dos para los costados, yo no me desplazaba demasiado cuando era muy pequeño. Entonces elegí, por ejemplo, uno, el de enfrente. Carlito, le mando un saludo a Carlito. Después tuve que elegir entre 30 que había dentro de mi aula, y elegí alguno que... Después, cuando tuve la posibilidad de elegir entre más, digamos, a campo abierto,
sí.
Elegí otros.
Y ahí están los que uno verdaderamente elige, ¿no? Porque tener amigos por metonimia es como tener novias por metonimia. Se pone novio con la de al lado, es amigo del de al lado. La vecindad es un vínculo, pero es un vínculo más bien casual, ¿no? No muy espiritual, que digamos.
Sí, por ahí después deviene en un vínculo, pero sí, tarde o temprano, bueno, igual, va, igual sale. Sí.
Así que, no, yo cambio de amigos, como... No cambio de amigos.
¿Pero cambio o no cambia de amigos?
Porque ya no tengo amigos para cambiar por otros.
No, yo no los troca, digamos.
No los puedo trocar porque carezco de ellos, así que... No es que aparece un amigo y destituyo a uno. Ya no tengo amigos para destituir.
No, yo me vuelvo a encontrar con amigos de infancia, de secundaria.
No, imagínense.
El tema es que en el presente, porque no tenemos muchas cuestiones en común.
No se actualizó el vínculo.
Tenemos que volver a hablar de lo anterior.
Sí, bueno, ¿te acordás del día aquel que nos fuimos floreros? Pasan 2 horas de silencio. Sí, ¿te acordás del día aquel que rompimos floreros? Sí, si nos acordamos recién. Ah, bueno.
¿Te acordás del día aquel que rompimos floreros?
Sí, me acuerdo. Fue inolvidable. Muy bien. Vamos a saludar a las amistades de aquel tiempo.
Bien, yo voy a saludar a Martín Hassan, que lo acabo de ver en una revista. Es un amigo que no veo hace tiempo, lo vi acá en una revista escribiendo en la revista.
Y entonces no puede ser el mismo que... Que usted recuerda.
No, debe ser diferente, pero sigue siendo. Tiene el mismo nombre, Martín Hassan, y es un nombre de publicidad.
A Carlitos, mi amigo de infancia.
El de enfrente.
Muy de enfrente.
Bueno. Entonces tengo aquí correos electrónicos que han llegado de personas que no conozco. Me llamo Camila.
Tiene al revés los lentes, perdón que le diga, sí, pero.
Es verdad.
Ahí
no
está.
Me parecía. Son unos lentes, le juro que
son
no.
Son casi que no tienen revés ni derecho.
No tienen revés ni derecho.
Yo dije, o estamos haciendo el programa con Pinky, o algo está pasando, porque tenía una cosa.
Me parece que me queda mejor el revés.
No, sí, creo que sí.
No, parece el avispón verde, señor. Póngatelo bien.
Bueno, me llamo Camila, quiero que saludes a mis abuelos, Walter y Aida, a mi madre Mariana y a mis hermanas, mis hermanos, Luna e Iñaki. Mauricio vive en Nazaret, en Israel. Bueno, imagínense. Y para de referirse a Dios se utiliza Adonai, claro que sí. Pero dice, Señor mío, quiere decir esto, pero para una persona importante es algo parecido, es Adoni. También es la misma traducción, señor mío, pero le falta una A, ¿no? Bueno, y eso es todo. Hay una página web donde hay un señor que se llama Akinator, que va haciendo preguntas con el objeto de adivinar el personaje en el que vos pensaste.
Es fantástico, pero no deja de ser un truco.
¿Cómo? ¿Cómo es?
Se llama Akinator, porque es en inglés, y tiene una versión en español. Es un genio que tiene un turbante y una especie de lámpara que le va haciendo preguntas. Usted piensa en un personaje, no se lo dice a la computadora, por supuesto, lo guarda. Sí. Por ejemplo, Batman.
Sí.
Entonces el genio empieza a hacer preguntas. ¿Es una persona real? No lo sé.
Fueras una flor, ¿qué flor sería?
Y son unas 15 preguntas.
Si fueras un animal, ¿qué animal sería?
Un similago.
Son unas 15 preguntas que generalmente desembocan con la respuesta correcta, que el genio dice es Batman.
Ah, usted va respondiendo, pero va dando indicios
sí,
del personaje.
Es un viejo juego, sí.
Y, pero tiene que ser un personaje muy conocido.
No, porque puede ser su madre, su tío, sin nombre, ¿no? No sabe cómo se llama su madre,
sí,
pero...
tiene que ser un personaje conocido. Usted no puede llamarlo y decirle, soy el quinielero Pichicarlito.
No, pero su
pero
jefe...
Pero ¿cómo dice con, su madre?
Su madre, su tío, su sí, primo,
la
adivina.
La madre es una dignidad que al contestar uno puede manifestar indicios.
No, y aparte le pregunta, ¿es parte de su familia? Sí. No. ¿Lo tuvo en brazos? Sí, su madre, dice.
¿Lo tuvo en brazos? Sí, Batman.
Son, me imagino yo, son millones de preguntas y respuestas que ya tiene almacenadas, igual almacenado nuevas, para... de relaciones.
Nosotros jugamos mucho a eso, pero muchísimo. Muchísimo. Bueno,
¿y qué decía el oyente de eso? Perdón,
no. Que es genial el tipo y que me adivinó a mí.
Sí, usted está, incluso con foto.
Claro. Es este, sí, Dolina. Bueno, acá Ivón me dice, escribe. Ricardo Giraldes a un amigo. Mirá, che, ha sido en París donde comprendí una noche, me vi solito mi alma, que uno debe ser árbol de la tierra en que nació. Y esta noche de nieve me corrió por lo despiadada, y lo que era más que la escarcha nuestra, porque era nieve extranjera. Me sentí huérfano, guacho y ajeno, a mi voz, a mi sombra y a mi raza. Bueno, todo eso. Eso lo pone Ivón, ¿no? Un texto de Giraldes que, como usted sabe, tuvo mucho en París. Bueno, mire qué lindo que es este tango. A Ivón le va a gustar, naturalmente, ¿no? Porque es un tango de... Es mejor en sí. Envuelta en mi poncho, temblaba de frío, mirando la nieve caer sin cesar. Besaba mis labios cantando en tu fiebre el tango que siempre te hacía llorar. Me hablabas del barrio que ya no venía, de nuestros amores y de un carnaval. Y yo te miraba París y la nieve te estaba matando flor de mi arrabal. Lindos tangos de París, ¿no? Y ese también tiene un tango de nieve, es un tango de nieve y de fatalidad. Hay muchos tangos de París que son así. Guarentilla que era un poema junto a las aguas del Sena, la nieve que caía sin cesar pintaba un cuadro triste en la ciudad. Y allá en el barrio latino el son de un tango argentino y aquellos ojos tristes de Mimi llorando el día que partí. Bueno, Ivón. Dolina, tengo una intriga, no sé qué. ¿Qué tiempo debe pasar? ¿Qué tiempo hay que dejar transcurrir después de una larga y frustrada relación amorosa antes de iniciar una nueva?
¿Cuán larga fue la relación?
Cuanto menos mejor, me parece.
Para mí, ya directamente hay que empezar con otra antes de terminar la vieja.
Cuando va feneciendo.
Es tener una idea bidimensional, o peor, sí, bidimensional del amor.
Sí, en una cronología...
Claro, sucesivo.
Sí, sí.
Sucesivo y nunca simultáneo. Y tiene que... usted no puede correrse. Va por una sola vía. No sé. Puede no dejar ningún tiempo puede dejar la vida entera y puede, y casi es preferible, manejarse con varias varias trochas.
Uh-huh. Varias. Es como la llegada ahí a Retiro, que se
claro, que en algún vida. Punto hay que bifurcar la vida. Si no, no hay fractalidad, hay una sola circulación. Muy aburrido, ¿no? Es esta idea lineal.
Bueno, pero
no digo que usted tenga que tener muchas novias, digo que no se puede pensar así. Se puede pensar que hay, que el amor es una algo así como una empalizada que uno va construyendo. Cuando termina una madera va y compra otra y sigue. No sé, no es así.
Bueno, por ahí por la cuestión religiosa, la religión.
La religión no dice nada de eso.
Pero por ahí
no hay que romper con nadie, habla del casamiento, este habla de las novias. Deje pasar.
¿Cuánto?
No sé. Tres días.
¿Tres días? ¿Y por qué tres días?
No sé, porque me pareció.
Bueno. Para descansar.
Para descansar un poco, de paso usted.
Para pensar, escúcheme.
Junta ganas.
Sí. Hay que estar solo un poco también.
Juntar ganas no está mal, ¿eh? Yo sí.
¿Y dónde la junta?
Dentro de sí.
¿Ah?
¿Le entra? Ganas, porque usted vive en un estado de saciedad absoluta. Pronto llega el hastío, la resaca. Y usted medio se pudre. Entonces por ahí conviene.
A veces hay chicas o varones que dicen. No, porque más vale chicas en general. No, el año pasado rompí con una pareja larga. El año pasado. Y me estoy tomando un tiempo.
Lo dice el primero de enero.
A tomar, le dice uno.
¿Para qué tanto tiempo?
Claro. No. No tome ningún tiempo, amigo. Métale adelante. Señores, bla, bla, bla. ¿Cómo les va? Saluda el amigo Bruno, ¿eh? Que nos amenaza para que vayamos a Paraná. Quiere que vayamos a Paraná. Matías es de Palermo. Es la primera vez que escucha y le encanta. ¿Cómo era la frase que describía la duración de un año en la vida de un gigante? No, lo que dice usted es un año en la vida de Brahma. En los mitos de la India, y dice que en el centro del mundo hay una montaña que tiene 100 millas de alto, y una vez cada 100 años pasa por la cima de esa montaña un pájaro y roza apenas con su ala la cumbre de la montaña. El tiempo que tarda esa montaña en erosionarse por completo en virtud de ese roce es un día en la vida de Brahma.
Wow.
Eso para los que están apurados por todo.
Siempre esas metáforas de hindúes son así,
es que eran elocuentes, ¿eh? Ellos pensaban en el tiempo en grande, ¿no? Los kalpas, todas esas cosas,
los eones y los kalpas, todo eso viene del hinduismo.
Claro. Ale, somos Hernán y Guada, estamos en Jujuy estudiando, vamos a la facultad en Tucumán, pero somos salteños. Bueno, y así. Son de Cafayate, ¿eh? Le escribo desde el más allá, me dice Eric, el fantasma tenaz, que es un cuento que escribí yo, bueno, muchas gracias. Días atrás participé de una sesuda discusión respecto de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Participó, dice, como espectador. Una de las opinantes consideró probada su tesis a favor de tal existencia del siguiente modo: seguro que existe la vida en otros
y eso
dice, es que el universo es muy infinito. Extraordinario, ¿no? Dice, se queja Pablo Maril, pues no le gustó eso de muy infinito.
Muy infinito ya lo hace estrecho.
Y no, sin embargo, a mí no me desagrada tanto, porque si yo le dijera ahora que la mitad de algo infinito es infinita, o que la cuarta parte, o que una parte de algo infinito puede ser infinita también, pero resultaría como algo o inexacto, que si esta es la teoría de los conjuntos de Cantor, una cosa infinita contiene, puede contener numerosos infinitos. Y esa idea parece tan absurda como que algo fuera muy infinito. Pero bueno, está bien, es un error. Pero peor error es pensar que hay vida necesariamente porque el espacio es infinito. Podría ser infinito, pero inerte también. Sí, no sabemos. Después, ¿qué sé yo si hay vida? No sé.
Y pero mira, organizamos el congreso para ver si hay vida más allá y dice qué sé yo.
Yo no le puedo decir nada. A mí me gusta el tipo que va al congreso y va con una experiencia personal.
Eso es fantástico.
Claro. Pero yo estaba un día en la puerta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a hacer una ponencia.
Sí, este es un congreso de neurología.
No importa. Yo estaba un día parado en la puerta de mi casa y vi una luz en el cielo. Una luz que un avión no era.
Sí.
Porque ya sé que usted, lo primero que me va a decir, era un avión. No. Tampoco era un globo meteorológico.
Aerostático.
Tampoco, no era.
¿Cómo se movía? ¿En forma de zigzag?
Se movía desafiando la ley de la gravedad, diciendo, oh, Newton, vení que te rompo la trompa.
Tiene las características de un ovni, ¿eh?
Y entonces, vamos a lo que yo digo. Chao, listo.
Pero
demostrada
¿cómo
la existencia de extraterrestres, por más que este sea un congreso de neurología. No importa, yo ya lo demostré acá. Listo.
Bueno, señores, buenas noches. Era 3 días de congreso teníamos.
Sí,
pero
ya está. ¿Para qué vamos a seguir congreseando? Si
¿Y tiene pruebas? Una pregunta. ¿Tiene pruebas?
Porque como yo lo vi. Ahí está la prueba. Yo lo vi. Yo lo vi con este ojo.
¿Usted fue alguna vez al congreso de algo así, de esos de 2 o 3 días? Ah, yo sí fui a algunos.
Seminarios puede ser, pero no congresos. ¿Y de qué?
No,
de quiero cualquier... preguntar.
No,
mire. ¿De qué vendía?
De lo que menos se habla es de lo que lo convoca.
Ah, entonces me lamento de no haber ido.
Y uno termina yendo a lugares que donde está pensando todo el tiempo, bueno, a las 5 de la tarde.
Sí, fui a algunas reuniones de humoristas hace mucho. Mm.
¿Qué es eso? A las 5 viene el refrigerio, después hay un baile a la noche, al otro día la playa, después hay un almuerzo y quizás hay media hora de disertación.
Es mejor de lo que yo pensaba, evidentemente.
Playa, me gustó baile.
Sí, bueno, porque siempre son en lugares lugares lindos.
¿Sí?
Sí, sí, hay mucho congreso así en Bariloche.
Ajá.
En lugares turísticos y a uno lo agasajan todo el tiempo, ¿es así?
Ah, bueno. Bien, yo ya hice mi ponencia aquí, así que agasájenme un poco. Agasájenme.
Sí, pero queda más que haya venido con la malla puesta.
Sí, señor, me dijeron que en todos los congresos había mucha playa, mucha...
fiesta.
Mucho desenfreno, no sabía cómo decirlo. ¿Dónde están las minas? Ya está, ya hice la ponencia.
Levanto la mano, sí, señor presidente del Congreso.
Tiene la palabra el congresista Gillespie.
Pido, por favor, la impugnación del testimonio del señor. Impugnado.
Pero no lo impugne ahora, que estamos por irnos a la playa todos.
Porque no demostró pruebas, es una cosa subjetiva.
Lo vi yo, señor, lo que uno ve, ¿para qué prueba quiere? Estaba yo de testigo.
Pero ¿y nosotros cómo podemos comprobarlo? ¿Es creerle en su palabra? Si hubiera dicho, señor, que aparecía un monstruo de 6 cabezas, le tengo que creer.
Mi palabra contra la suya, señor. Ya está.
Es verdad, ganó la palabra del señor.
Pero ¿cómo?
Votemos.
Votemos.
Estamos en democracia. A ver, por la palabra del señor.
Invento chino, digo yo.
Voto por el señor.
Ganamos, 2-1.
Qué chiquito que era el congreso.
Sí, el congreso medio millo. Bueno, a ver, vamos a la parte dispositiva de este programa.
Muy bien, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de Napoleón IV. Nadie lo llama así, pobre. El hijo de Napoleón III y de Eugenia de Montijo. Napoleón I, desde luego Napoleón Bonaparte, el más célebre de todos. Podría ser que Napoleón II fuera el rey de Roma, es decir, el hijo que tuvo Napoleón Bonaparte con María Luisa de Austria, que murió trágicamente siendo muy joven. El tercero fue el hijo de Luis, el sobrino, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, que fue Napoleón III y que fue emperador de los franceses, y casado con Eugenia de Montijo. Bueno, estos dos tuvieron un hijo, Napoleón Eugenio Luis se llamaba, que nació en 1856, ya siendo emperador el padre, tras un difícil parto que duró 22 horas. 22 horas, ah, amigo. Era Eugenia de Montijo muy amiga de Victoria, la reina de Inglaterra, quien 3 años antes, cansada de sufrir en sus 6 partos anteriores, consintió en que el 7º parto fuera con cloroformo. Victoria recomendó el uso de este anestésico, pero por cuestiones religiosas, Eugenia debió resignarse a parir con dolor. Quedó maltrecha después del parto, de modo que los médicos le aconsejaron que no tuviese más hijos. Desde ese momento terminaron sus encuentros con Napoleón III, que rápidamente buscó consuelo en otros lechos. Un consuelo que ya había buscado con anterioridad a este episodio, hay que decirlo de una vez. Napoleón Eugenio, este chico, nació en cuna de oro, literalmente, porque Eugenia había mandado a fabricar una cuna de oro para su hijo, y en esa cuna lo paseaban por París para que el pueblo viera al sucesor del imperio. Bueno, más allá de esta ostentación, la vida del chico estuvo marcada por la desgracia. Cuando cumplió 14 años, acompañó a su padre a la guerra contra Prusia, vino la batalla y la derrota de Sedán en 1870, y el emperador fue hecho prisionero, y el príncipe, Napoleón Eugenio, huyó a Bélgica y luego a Inglaterra. En Inglaterra se encontró con su madre, que había escapado de las Tullerías, luego del levantamiento de la Comuna en 1871. Al poco tiempo liberaron a Napoleón III y los tres se unieron en Londres. Tenían una residencia con una pequeña corte, guardias, receptores, varias muchachas probablemente, que alegrarían la vida del ex emperador, que era un tipo muy aficionado a las amantes. Hemos hablado muchísimas veces de las amantes de Napoleón III. Una noche, un médico amigo de Napoleón III, el doctor Conneau, le dijo al emperador: Alteza, ya no tenéis 20 años, no creo que vuestro organismo pueda soportar el amor. Le dijo. Napoleón III respondió, mientras se reponía de un desmayo: Sabed que no soy tan viejo como decís, las mujeres me aman todavía. Era cierto esto, pero también era cierto que estaba un poco enfermo. Recibía cartas, poemas y caricias de las muchachas. Pero algunas de estas muchachas también querían ganarse el favor del pibe de Napoleón Eugenio, pero él no les daba bolilla. El príncipe pensaba solo en cuestiones bélicas y se había transformado en un experto artillero. No es extraño, porque Napoleón III era muy aficionado a la artillería. Había estudiado mucho esos asuntos y hasta creo que escribió algún que otro texto justamente sobre artillería. Era su, después de las mujeres, su entretenimiento predilecto. Muy bien, pero el chico estaba muy obsesionado con Napoleón I y vivía solo para responder a las características heroicas que él le atribuía. Bueno, también pertenecía a su familia, era Bonaparte apellido, y lo único que quería era ir a alguna guerra. Tenía 14 años, quería ir a alguna guerra. Bueno, murió en el 73 Napoleón III, y a partir de allí el pequeño Napoleón Eugenio ocupó el puesto de jefe del partido bonapartista. Era un adolescente. En Francia aún había gente que soñaba con que los Bonaparte volvieran a ocupar el poder y el trono. Comenzaron a correrse rumores sobre su posible boda con alguna princesa inglesa o austríaca, pero él se negó a que se programara cualquier unión. Declaró que la acción gloriosa de Napoleón I y la derrota de su padre lo incitaban a demostrar en el campo de batalla que la sangre corsa aún bullía en sus venas. Ya está. Y la ocasión de demostrarlo iba a presentarse bien pronto. Por esos tiempos Inglaterra dominaba medio mundo. Al comenzar la década de 1870, el ministro primer ministro Disraeli decidió apoderarse de algunos territorios que estaban en poder de los Boer en el África. Él quería formar la Confederación de Sudáfrica y explotar los diamantes que allí abundan. Pero derrotar a los Boer sería difícil, y más difícil aún era derrotar a los Zulúes, que también ocupaban la zona. El reino Zulú de Cetshwayo, descendiente lejano del emperador Shaka, lo conocían a Cetshwayo como el Napoleón africano por su habilidad en la guerra. Bueno, los ingleses fueron a pelear contra Cetshwayo y lucharon en aquel terreno que era muy difícil. Los zulúes tenían 40.000 guerreros. En Inglaterra, Napoleón Eugenio, que esperaba su oportunidad, le pidió permiso a su mamá, a Eugenia Montijo, para ir al frente, pero lo rechazaron por extranjero. Dijo: mire, usted es extranjero, así que tómesela. Bueno, empezó la guerra, las tropas de Cetshwayo luchaban contra los ingleses y los derrotaban una y otra vez. Pero Napoleón Eugenio convenció a Disraeli de que lo dejara alistarse, aunque solo fuera en calidad de observador. Eugenia se espantó y trató de detener el viaje de su hijo con intrigas que eran propias de la corte francesa. Hizo esto: ordenó que una muchacha de su corte llamada Luisa enamorara al príncipe para disuadirlo. Muy bien, Luisa era morocha y bajita, no era muy linda, pero era pícara y carecía de cualquier vergüenza para incitar al comercio amoroso. Es decir, era medio feucha, pero tenía una gran disposición galante. Bueno, Luis se presentó a Napoleón y le dijo que lo deseaba enormemente, y se fue.
Todo bien.
Golpeó la puerta. ¿Quién
es? Hola.
Soy yo, te deseo enormemente.
Pero vení,
hasta luego,
por favor.
Punto.
Pero, después. Luis.
Bueno, Napoleón Eugenio quedó un poco perturbado y siguió estudiando los mapas del África. Pero al día siguiente le fue a buscar. Luis se había ido a propósito, se había ido un par de días a otra parte. Cuando volvió, el príncipe le invitó a cenar a su habitación y esa noche se hicieron amantes.
Señor.
Aprovechando que estaban ahí, dice: ¿qué le parece si ahora que ya morfamos? Bueno. A los pocos días el príncipe insistió con sus deseos de partir al África. Eugenia, la mamá, discutió con Luis si era pertinente buscarle otra amante o si resultaba mejor que la propia Luisita insistiera. Se optó por lo segundo. Napoleón Eugenio se enamoró profundamente de Luis y, como buen enamorado, quiso demostrar su valentía para enamorarla más. Todo al revés. Y un día despidió a todos y se fue a la guerra.
Bueno, porque él era... lo único que tenía era la guerra en la cabeza.
Claro, pero para enamorarla más a la chica esta. Y llevó la espada que Napoleón I había usado en la batalla de Austerlitz. Bueno, llegó al Cairo, pasó por ahí, no sé qué. A principios de mayo las tropas inglesas penetraron en el territorio de los zulúes. Napoleón Eugenio pedía que lo dejaran entrar en acción. Lo dejaron. Los zulúes trabajaban con fusiles robados a los ingleses muertos. Napoleón Eugenio escuchaba cómo le chiflaban las balas. En esas circunstancias el príncipe escribía y enviaba a su amada Luis cartas llenas de cuentos de actos heroicos. El primero de junio de 79 salió junto con el capitán Heine en misión de reconocimiento. A las 4 de la tarde se detuvieron en un valle para descansar y los atacaron. El capitán y algunos nativos que los acompañaban huyeron. Napoleón Eugenio intentó hacerlo, pero al poner el pie en el estribo del caballo algo falló y la silla de montar se le vino encima.
Uy, qué feo.
Tenía floja la cincha. Los zulúes lo alcanzaron.
Ay, qué feo.
Y aunque intentó defenderse, lo mataron. Recibió 17 puñaladas. Al día siguiente rescataron su cuerpo, que fue embalsamado y devuelto a Inglaterra. Tenía 23 años. Luis lo lloró mucho. Creía que había potenciado los deseos de convertirse en héroe, y lloró más entonces, porque se sentía culpable. Eugenia vivió amargada toda su larga vida, vivió muchísimo. Murió en París en 1920, a los 94 años. Y así terminó esta historia del príncipe Napoleón Eugenio Luis, en realidad, ¿no? Que murió en la guerra de los Boers, ni siquiera defendiendo a Francia, ¿no? Bueno, fuimos a la biblioteca. La verdad es que ahí, en la biblioteca no había discos sino libros.
Entonces
me fui a la discoteca.
Sí. Qué triste historia.
El discotecario tiene que haberse conmovido. Con
nada, se quedó así.
¿Pero
es una
cómo?
De las historias más tristes que
sí,
hemos contado.
Sí, la verdad que sí.
Y dice, no me importa, dice. No me importa, no me importa, no me importa. Se agarró el vals Bajo el cielo de París y me lo dio. Le dije, esto no ocurrió bajo el cielo.
Claro,
de París,
porque...
sino en el África. Dice, pero ¿dónde vivía el tipo? En París. Le dije, ¡ah! Me dijo, y se quedó haciendo así con la cabeza.
Capaz que no tenía música africana.
No tenía ganas, señor. No tenía ganas.
¿Usted aceptó el disco?
Sí, yo lo acepté y lo tengo ahí. Ahora, si quiere, lo escuchamos. Porque es una linda versión de Bajo el cielo de París, la de Julia Greco.
Opa.
Así que vamos a escucharla ahora mismo. En homenaje.
¿Usted sabe que
a
yo...
toda esta familia de Napoleón, a los Napoleones pares que terminaron tan mal, ¿no? El hijo de Napoleón, el rey de Roma, que primero fue medio prisionero de los Habsburgo y después murió en circunstancias extrañas. Y después este pibe, ¿no? Que se va a hacer matar allá donde Judas perdió el poncho. Te iba a decir algo.
Iba a hablar de Juliette Greco, que fue anfitriona, le abrió las puertas a muchos grandes del jazz allá, norteamericanos.
En cierta época, bueno, ella siempre tuvo un gran predicamento en París, ¿no? Pero
sobre todo porque no había racismo.
No, para nada, pero además había un montón de lugares en París.
Sí, casi como Nueva York, clubes de jazz, claro, y lugares
clubes,
nocturnos.
Clubes le llamaban.
Y muchos se radicaron como Miles Davis y otros músicos en París en varios años.
Muy bien, vamos a escuchar entonces a Juliette Greco en esta canción, que es un valsecito con su correspondiente acordeón, ¿no? Muy conocido, Bajo el cielo de París. Adelante.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit. Au ciel de Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu, du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui, depuis 20 siècles, il est être de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Juliette Gréco en La Venganza Será Terrible, Bajo el Cielo de París.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
¿Tienes suficiente saldo para hacer esta llamada?
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos y siameses con cuernos. Es increíble. Increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato, en las mejores librerías. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana y el miércoles también estaremos aquí, pero el jueves, atención La Plata... El jueves La Venganza se transmitirá desde el hall del pasaje Dardo Rocha. Esto es calle 50 entre 6 y 7. La entrada también es libre y gratuita en el marco de la muestra de arte joven que organiza la Municipalidad de La Plata. Eso el jueves. Y el viernes vamos a Almirante Brown. Estaremos en Bursaco, en el Centro de Arte y Cultura de Bursaco.
Bien, llega en estos días, debe estar llegando a Buenos Aires, mi amigo Luis Piedrahíta, que se va a presentar el jueves y el viernes aquí en Buenos Aires, en un espectáculo que creo que el jueves es de magia y el viernes de humor. Es un escritor, hombre de la televisión, un gran mago.
Sí, español.
Español, claro que sí. Guionista de películas, de programas de radio, etcétera. Gran humorista y gran mago.
¿Dónde va a actuar?
Yo tenía la dirección, pero naturalmente supera las posibilidades de nuestro equipo de producción.
Bueno, pero mañana...
Pero es muy probable que en el próximo bloque yo se lo pueda decir.
Bien,
yo se lo puedo decir.
No toca en el barrio Pichincha de Rosario, ¿no?
No
actúa.
Interesante.
Yo se lo voy a recomendar especialmente si ha venido, y probablemente también se haga tengamos la suerte de tenerlo con nosotros en alguno de los programas, como siquiera como espectador. Yo lo quiero verlo porque me ha ofrecido su amistad en España. Tuvimos nosotros una charla muy difícil en Toledo, donde había muy pocas personas, y él estaba allí, tenía en su celular cargadas algunas de nuestras charlas. Sí. Y después pude conocerlo y fue mejor todavía como artista y como mago, y realmente es una persona de las más interesantes que yo he conocido últimamente. Así que después vi una película, una estupenda película, después se las voy a contar, una película sobre es rara, tiene participación de matemáticos famosos. Ya les voy a contar todo.
Tengo algunos mensajes.
A ver.
Saludo a Romina de Villa Lugano, 28 años, estudiante de cinematografía, miope, vegetariana, inocente. Uh-huh. Buena amiga, extrañable.
¿Y qué?
Acepto en préstamo el teléfono celular que me ofreciste, dice Héctor.
Bueno, la llama por teléfono público, digamos, y se lo cuenta. Bueno. Alejandro, mandale un beso y un saludo a mi hermanito Sergio. Y a mi desconocida cuñada Andrea, a quien anhelo conocer pronto. Todo un asunto de familia medio raro, me parece, ¿no?
Bueno, dale. Sí, perdón. Aquí a Rodrigo y Johnny, dicen que necesitan leche en polvo, cacao y pan para llevar una vez por semana a gente que está durmiendo en las calles de Capital. Quienes se quieran contactar, la dirección de mail es filosofiacontemporanea@hotmail.com. filosofiacontemporanea@hotmail.com.
Bueno, a
Miriam,
ver si uno se hace ver ahí,
Muy bien. Miriam. Dolina, estoy enferma en casa. Nadie viene a hacerme compañía. ¿No viene usted después del programa? ¿Después?
Ahora voy. Muy bien. Ahora mismo. Incluso no después del programa, sino ahora mismo.
¿Ahora?
Ahora, sí.
En Caballito vive.
Sí, no importa. Voy corriendo mientras dura el noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 14 grados, 7 décimas la temperatura actual. La presidenta Cristina Kirchner se reunió con la CGT. El encuentro se extendió durante 2 horas. La central obrera, encabezada por Hugo Moyano, presentó propuestas destinadas a evitar despidos masivos de empleados en el marco de la crisis global. Al finalizar el cónclave, el jefe de gabinete Sergio Massa se refirió a los detalles y destacó que esta era una reunión de trabajo entre el gobierno y la CGT para cuidar el trabajo de los argentinos.
Lo más importante es que podamos sentarnos a la mesa, podamos articular juntos, podamos buscar soluciones juntos, que en algunos casos son soluciones globales y en otros casos son soluciones muy puntuales. El caso de los conflictos en los que en algún momento puntual tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo que surgieron, bueno, tienen que ver con situaciones puntuales y lo que hay que tener es la mayor predisposición y la mayor capacidad de articulación desde el gobierno, los sindicatos y las empresas para trabajar juntos y para cuidar el trabajo de los argentinos, que es lo que quiere la CGT, lo que quiere el gobierno, pero por sobre todas las cosas lo que quieren los argentinos. Ahora vienen reuniones técnicas en las que vamos a seguir trabajando estos temas que quedaron planteados en la mesa de diálogo. Esta era una reunión de trabajo entre el gobierno y la CGT para cuidar el trabajo de los argentinos, para cuidar las variables que puede haber en el mercado de empleo y por sobre todas las cosas para confirmar la capacidad de articular juntos Estado y trabajadores para garantizarle a la gente lo más importante que tiene, que es cuidarle el empleo.
Asia se desploma, arrastrada por la caída previa de Wall Street. El índice Nikkei baja 3,35%, mientras que el ampliado Topix retrocede un 3,31%. El chofer del micro que se accidentó en Brasil dijo que le fallaron los frenos. El ómnibus regresaba a la provincia argentina de Misiones tras haber partido del balneario de Camboriú. Colectivo cayó cerca de 60 metros por un barranco aún más profundo. 7 personas perdieron la vida. En Buenos Aires, 14 grados, 7 décimas la temperatura actual, 73% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires.
Muy bien, no mucha gente hoy,
señor, pero mire toda la gente que hay.
Sí, a ver, ¡viva el León de Francia!
Gente, pero
¿cómo se despertó la gente de repente?
Sí, sí. Sí. Algunos republicanos se despertaron.
Bueno. No, pero estuvo bien la respuesta. Uy. Pero este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, es no sé si decirlo.
Dígalo, no, vamos, hombre.
Tienes que animarse. Ay, qué desgraciada soy.
Muy bien.
Nuestra sección.
Señora, muy
también
bien.
También llamada Mi Casa es una basura, o Mi marido no es el de antes, o Cuando venga tu padre te va a romper la trompa. Se trata de monografías destinadas a aumentar la felicidad de la mujer argentina.
¿Qué cantidad de monografías hoy,
Sí, una.
Son una.
Una solamente, pero la más importante. Seguridad en la casa.
Es fundamental.
Los principales accidentes, ¿sabe dónde ocurren?
En la casa.
No, en otras partes. Sí, en la casa, sí. En la casa. Entonces aquí...
Ah, seguridad en cuanto a accidentes. A
accidentes, claro, sí. Seguridad en el sentido que no se le caiga el bebé adentro de la sopa.
Bien.
Usted, por ejemplo, está cunando, haciéndolo dormir, mientras tanto está haciendo el puchero, y por ahí, viste, no se puede estar en todo.
Suena
no,
teléfono.
Llega el timbre, usted se sobresalta, pum, el bebé al puchero. Bueno, eso no puede ocurrir. O sea que el primer consejo es ese. Cuando está cocinando... No acune al bebé.
Bueno,
no pensaba dar este consejo, pero...
La casa tiene un montón de elementos muy peligrosos.
Todo, todo está hecho para causar peligro.
Los muebles tienen todos ángulos. Algunos se golpean. ¿Y cómo no va a tener ángulos?
Se va a hacer un mueble redondo, señor.
Claro, redondo, acolchados. ¿Todo redondo tiene en su casa usted?
Todo, todo tengo en casa. Las mesas, la cama, sí. Las sillas son todas banquetas redondas. Para que no haya ningún ángulo.
No. El ángulo. Televisor,
ah, ángulo. Ángulo.
La mesada también.
¿Mesada sí. redonda? Sí. Sí. Puertas redondas también.
Las puertas.
Muy incómodo.
Parece un submarino la casa. ¿Y la heladera?
La heladera también.
Ah, mire usted.
¿Qué? Es un lavarropa que le echó hielo adentro.
Pero no puede tener todo redondo, disculpe.
Las ollas tengo redondas.
Sí, son siempre las son redondas.
Ah, sí, tiene razón. Tiene razón.
Y los ambientes también, las paredes, entonces.
No, no, las paredes no.
Ah, ahí ojo.
Bueno, ahí qué, porque son el ángulo de la pared la tiene para afuera, no para adentro.
No, pero puede haber
el
una
ángulo
columna.
Para adentro, no te rompes la cabeza con un ángulo para adentro.
Te la encajas y no la puedes sacar, la cabeza. Usted se la encaja en un ángulo.
No, venga acá a burlarse. Vino a burlarse.
Sí, la verdad que lo trajimos para que solucione algunos problemitas que tenemos en la casa.
No, se viene a burlarse de la mala casa porque tiene problemas. Un lugar donde es muy fácil romperse los cuernos, amigas, es la escalera.
Sí, más vale.
¿Usted tiene baranda en la escalera?
No tengo escalera.
¿No tiene escalera?
No, no. Yo tengo una escalera con una baranda fantástica. Muy amplia la baranda, es muy ancha también,
¿Y cómo es? ¿Una pared?
No, prácticamente es una escalera que da de un lado al vacío, del otro lado una pared. Del lado de la pared no puse baranda, no es, no
muy
es necesario.
Bien, muy bien.
Nadie
muy
se
bien.
Ha caído para no ese necesario. Lado. Del otro lado puse una baranda generosa.
¿Cómo?
Y debe tener 70, 80 centímetros la baranda semicircular de madera. Para agarrarla bien. Pero parece el correo central.
Usted puede pasar por arriba también. ¿Qué altura tiene esa baranda?
Y tendrá más o menos la altura de la cintura, pero es muy ancha.
Pero no es alta. Porque
no,
la altura
no es alta.
De la cintura, sabe que es una tentación para montarla.
Sí.
Discúlpeme.
Sí, como tobogán, dice usted.
Ve una baranda tan bien entradita, tan gruesa.
Parece el lomo de un pony.
Ah, entonces dice, me la bajo montado.
Todo lustrada de madera de principio a fin.
Y ahí es peligrosísimo, usted sabe, no tiene que permitir que los chicos desciendan la escalera montados en la baranda. Y especialmente si al fin de la baranda tiene, por ejemplo...
No, hay una borla.
Una borla, o peor, un cupido con su flecha. Pero el niño le queda insertado en la flecha de cupido como churrasco de croto.
Pero usted tiene que poner cupido apuntando para afuera, ¿no? Para...
Igual, también.
Se incrusta igual.
Es peligrosísimo. ¿Usted cómo hace para descender una escalera montado en la baranda? ¿Mira hacia abajo o mira los pagos que dejó?
No, tiene a mí me gusta...
De espalda tiene que ser.
De espalda tiene que
haber. Sí, porque si no, no. Y acostado.
¿Cómo acostado? ¿Montado? ¿Cómo acostado?
No, así... Acostado, loco, montado, no, pero...
¿Para el costado, señor? ¿Cómo se ve que nunca se montó una baranda?
Si usted es varón, de espaldas, va para allá. Sigue, digamos, la lógica, todo el cuerpo sigue la lógica del bajado. Si es mujer, puede ir...
Si es mujer, ponele rosa. Sí,
mujer no tiene tanto problema.
No, perdóname. De todas maneras, muchas, pero yo trabajo en un hospital. Realmente no creería la cantidad de personas que vienen cada día.
Y sí,
porque han sufrido un accidente al descender por la baranda de la
señores médicos,
¿eh?
¿Cuánta gente?
Hasta ahora nunca nadie.
Ah.
Pero veo que se sorprendería.
Sí, la verdad
no
que me sorprende.
No quiere, justamente, como no sucede nunca, más cuidado hay que poner en esas cosas.
¿Y marido?
Ah, buenas tardes, señora. Creí que era un amigo de...
No, no, amigo, porque estoy en la oscuridad. Señora la esposa.
Que me acompaña en toda esta cruzada que estamos llevando adelante.
Mi marido es uno de los médicos más exitosos de la ciudad.
¿Qué tal?
Ah, ¿cómo le va? Doctor.
Y conoce todos los problemas, los traumas y las lesiones que uno puede tener en los distintos lugares de la casa. Por eso lo llamamos, porque tenemos la casa, la vemos peligrosa. Pese a que hay las puertas redondas, ventanas redondas y un montón de...
Y ella me ayuda, porque cada cosa que le pasa, viene y me la cuenta y yo anoto, porque estoy escribiendo un libro que se llama Ay. Por ejemplo, le pasa algo, ella está arrancando en el jardín
una raíz.
Y la raíz sale de golpe y ella queda ensartada en el palo de un rosal, viene y me lo cuenta. Con voz ronca.
Ahora, discúlpeme, ¿para qué me llamó teniendo un marido que es una eminencia?
No, pero en medicina, no en arquitectura y diseño y decoración de interiores como usted, por eso lo llamamos.
Queremos justamente aunar esfuerzos mancomunados. ¿Conoce al mancomunado?
Podemos trabajar en equipo.
Claro. Yo le digo cuáles son los problemas y usted los soluciona.
Bueno, ¿qué problema tiene?
Bueno, ese es un problema, el de la baranda, la escalera.
Sí, la baranda un poco ancha.
Sí. Hay un problema que es cuando el arquitecto se olvida de poner escalera. Nosotros compramos con mi señora esposa, ¿no? Le digo, mira...
Estaba sin terminar la casa, ¿no? Estaba...
Claro.
90% de la construcción.
Pero faltaba... Nosotros no nos dimos mucha cuenta y creímos que algunas cosas estaban terminadas. Por ejemplo, en el primer piso... Sí. Tenía un agujero. Nosotros creíamos que era así, de vista.
Sí.
Y no, ahí era donde iba la escalera.
La escalera de caracol había que poner.
Y no la habían puesto, no la habían puesto. Bueno, nos mudamos, todo bien. Y a la noche le digo a mi señora esposa, digo, bueno, vamos a dormir.
Al dormitorio estaba en el primer piso.
Vamos al primer piso. Che, ¿dónde está la escalera? Le preguntó. No hay escalera.
Había un agujero, se veía la pieza. Agujero,
se veía que estaba el primer... Y bueno, fue muy difícil subir.
Pero, ¿y usted subió a su señora esposa? O como
no, una soga con nudo, pero...
Hicimos una soga con nudo, y un lazo, y lo acertamos en un picaporte, y fuimos subiendo...
Me subió como pudo, era la noche de bodas para colmo.
Cuando llegamos, no, estábamos muy cansados, y después quedó el agujero, ¿no es cierto, amor?
Aparte me agarró en brazos, veníamos de allá de la fiesta, me bajan brazos, entramos a la casa.
Te pido que no me cuente detalles, señora.
Bueno, pero tienen que ver los detalles.
Y estaba con la soga,
me trata de subir en brazos y yo me quedo trabado en el agujero, porque el agujero tiene una circunferencia.
No, claro, era una escalera de caracol medio tipo bombero. Después sí. pusimos
¿estuvo?
Un caño.
Sí.
Un caño que ya aprovecha para tirarse para abajo. Y yo también.
Ahora, es difícil subir.
Sí, subir, sí.
Es lindo para bajar.
Más, caño, a veces pero... cuando comemos pollo o algo grasoso, es muy difícil subir porque se resbala las manos, tenemos que lavarlo las manos. Digo, lavate las manos que si no, no podemos subir a dormir.
Ahora, dígame, ¿y usted, aquella noche de bodas quedó trabada en el agujero?
Esa noche de boda sí, porque yo iba a transversal, me llevaba
claro.
Así, y él subió y yo quedé trabado.
Pero usted, ¿cómo no se dio cuenta al levantarla? Que no,
no me
iba
di
a pasar.
Cuenta, ni siquiera me di cuenta que no había escalera, porque esa cosa juvenil que uno tiene, ahí me caso, y no nos dimos cuenta que faltaba la escalera.
No, aparte, no. Después con el tubo este que pusimos, una incomodidad.
Y después en el fondo el pozo negro estaba sin tapar.
Ah, pero le dieron todo a medio C.
Se nos cayó un amigo.
Sí. Estaba entre medio del césped. Nadie se daba cuenta. Tenía unos canteros. Que yo estaba el pozo.
Pero ustedes no lo vieron cuando compraron.
Lo vimos cuando se cayó nuestro amigo.
Sí. Se fue con una copa de vino, hablando, una panada en la otra mano.
Claro, ni siquiera se pudo agarrar de ninguna parte.
No, con las dos manos.
El tipo que él estaba hablando. Y eso es todo.
¿Y después lo rescataron los bomberos o quién?
Después, cuando terminó la fiesta, porque era una fiesta.
Y no había forma de sacarlo.
Nosotros no quisimos, durante la fiesta, arruinarle la fiesta a los invitados diciéndole, ahí se cayó fulano. Después empezaron a hablar, y fulano se fue. Después, cuando se fueron todos, entonces, che, vamos a sacarlo, le digo a ella, aunque sea lo tiramos en la otra esquina.
Pero pobre hombre estaría
moribundo. Estaba todo mormoso.
Sí.
Y bueno, y lo rescataron,
por sí, lo rescatamos. Sí. ¿Cuántas
teníamos veces? Teníamos la soga esa con nudo, la usamos
la misma. La misma que usábamos para subir al primer piso. La sacamos, bueno, todo un problema. Y le dijimos después, cuando lo rescatamos, che, escuchame. Le dijimos.
No venga nunca más para hacer ese papelón.
Claro.
Necesite pasar un momento terrible en la fiesta.
¿Y el resto de la casa estaba?
El resto de la concurrencia no se cayó. Se cayó ese sola.
No, el resto de la casa, construcción. ¿Estaba completo? ¿Usted en la segunda planta tenía?
No, más o menos, algunas cosas estaban.
Otra faltaba. El baño prácticamente no tenía nada.
No, incluso discutíamos a ver a qué cosa correspondía cada agujero.
Claro.
¿Que no tenían los sanitarios? Dice usted.
No tenía.
Fuimos por primera vez al baño y me decía, inodoro. Le digo yo, no, no puede ser el inodoro. Para mí que la pileta, digo, mira qué añito finito que tiene.
Claro, si fuera el inodoro. Y después vino que los puso equivocado.
Sí.
Que un plomero le puso.
Mejor que no le contemos. Las que pasamos. Ay.
Encima conectó la ducha, un desastre también. Faltaba la flor, ¿cómo se llama? Sí, de la ducha.
La flor.
Y salía un chorro que te acostaba.
Parecías. Esas playas de brasileñas que caen un chorro en la
como playa. una cascada.
En el medio de la espalda que caía. ¡Bloom!
¿Y cuántas comodidades tiene? ¿Cuántos ambientes tiene la casa? A ver si...
Muchos ambientes.
Sí, la verdad que demasiados. Nosotros queríamos...
5 ambientes.
Porque él tiene su especialidad, puede atender en consultorios externos, con lo cual preparamos un lugar para la atención de pacientes y la biblioteca.
¿Cómo?
Biblioteca también.
Venía el paciente y yo lo llevaba a la biblioteca y le decía, mire, para que vea que los libros que leo.
¿Pero qué tiene? ¿Un dormitorio, consultorio, biblioteca?
Son muchos ambientes.
Sí, muchos. Teníamos sala de vestir, sala de desnudarse.
Sí.
Sala de billar teníamos.
Sí, sala de juegos.
Sí, sala de juegos que tenía. Ay, casi lo mato al arquitecto. Porque estaba en desnivel la sala,
claro.
La sala de billar.
Porque.
Y un billar con una bajada como de 45 grados.
Tenía una caída por
la bola acomodada en un ángulo.
Por si se inundaba, lo hizo con un desnivel con una rejilla.
Claro,
sí,
pero es muy exagerado. Y amontonaba la bola.
Ahora, ¿y en esa sala de juego era de uso familiar, los pacientes no tienen nada que ver en ese ambiente.
Pero mire, ¿cómo? ¿Un paciente? ¿Cómo lo vamos a invitar a jugar?
No, los pacientes se atendían ahí, la parte ahí,
de... El paciente no tiene nada que ver, lo mismo que si usted invita a su paciente a acostarse en su cama.
No.
Y bueno, tampoco nosotros lo invitábamos a jugar al billar, y menos en ese billar, que se amontonaban todas las bolas.
¿Y usted se hizo hacer una sala de espera? Mira,
yo a un paciente me acuerdo que lo llevé.
Sí, que tenías confianza,
sí,
con él.
Que tenía, sí, confianza con él. Creo que era Rolón, el vino, sí, para atenderse. Sí, sí.
El de la polera amarilla.
Claro, vino y me dice, mirá, tengo un problema. Digo, mirá, antes te voy a mostrar la casa, mirá, le digo, la sala de billar. Oh, dice, pero sí, se amontonan todas las bolas. Digo, ya te voy a atender. Ahora mirá, digo, la sala de juego.
Y jugaba.
Y jugó, pero se aburrió. La segunda carambola.
Y
bueno,
sí,
¿qué me dijiste que te pasaba? Le dije. Y bueno, atendí después, ¿no?
Claro.
Porque teníamos un intercambio. Yo lo atendía,
sí, sí,
a él,
sí,
cuando le...
Fueron grandes
algo.
Amigos con Rolón.
Sí,
grandes
y después amigos. Él me atendía, ¿no es cierto?
¿Usted hacía terapia? ¿Hacían terapia de pareja?
A los dos hacíamos, sí, sí, terapia de pareja. Yo con mi amante y ella con el suyo.
Ah, mire usted, y lograron recomponer el matrimonio.
Sí,
el matrimonio de nuestros amantes.
¿Y ustedes cómo están ahora? Perdón que me
diga, pero... Nos llamamos para comprarle un florero y ya se toman...
Acá lo que es como empezamos a hablar de la intimidad, de la vida, ¿no? La vida es así.
El tema es este, nosotros queremos una renovación.
¿De pareja?
En general, tenemos que empezar una nueva etapa. Y lo principal es cambiar el entorno. Pues si estamos con el mismo entorno no podemos cambiar nada.
Pero su marido es parte del entorno, señora.
Está bien, pero él no ve cómo se modernizó y todo.
Sí.
No lo ve con elementos electrónicos, de tecnología.
Claro, antes... Ahora tengo toda clase de elementos electrónicos.
Antes era anticuado.
Ahora sí, sí, ahora no. Por ejemplo, mire, tengo un llavero.
Sí.
Si lo chiflo, yo lo pierdo siempre. Entonces sí, yo lo chiflo al llavero. Y el llavero
viene.
Toca la comparsa. El llavero viene. El llavero es un llavero con patas.
Sí, sí, viene con las llaves.
Ah,
yo siempre, a mí siempre se me caía, ¿te acordás?
Sí, sí.
Ay, bien. Entonces a mí se me cae el llavero, o lo pierdo.
Ahí viene, mire.
El llavero, mira.
¡Epa!
Pero, me viene, ¿sabe lo que pasa? Es una marca de llavero que... Te vienen todos.
Sí, viene el del vecino, sí, también, sí, tiene el mismo llavero.
También. Viene cuando no lo llaman, incluso. Sí. Anda un poco mal.
Parece el flautista de Hamelin, pero
sí,
de llavero.
Sí, de llavero.
Ahora, discúlpeme, ¿y tanta modernización en qué favorece a la pareja? Porque usted está planteando...
No, bueno, estamos ayornándonos. Sí, nosotros, claro, hace mucho que...
Mire,
estamos
tenemos
juntos.
Tenemos una máquina de juegos previos.
Es porque espectacular, no, japonesa.
¿Una máquina?
Yo como es el japonés de degenerado, ¿no? La compramos cuando fuimos a París.
Sí, porque era importada en París.
Importada en París.
Ah, de Japón.
En Japón ella. Y le digo al... Había una casa, ¿no? Una casa de japonés, en japonesa, que decía todo para...
El matrimonio,
para
algo
el degenerado, en una palabra. Y me dice, esta máquina de juegos previos, dice, ahorra mucho laburo, dice, me dice el tipo a mí, dice, usted,
sí,
en vez de andar perdiendo tiempo, qué sé yo,
por ahí él está...
pone a su mujer en la máquina y se... Sí.
Ah, la tiene que poner...
No, le dice a su mujer, ponete ahí.
Él está atendiendo, supongamos, en el hospital.
Y le dice, vieja, ponete en la máquina.
Dentro de una hora llego, ponete en la máquina, yo me pongo en la máquina.
Y cuando yo llego ya está a medio amar.
Pero ¿qué hace en la máquina?
Se pone una moneda de un peso.
Ah, un peso. Es económico.
En una ranura y un botón rojo se aprieta, sí, y empieza primero. Bien, bueno,
hay una silla.
Sí.
Ahí, la máquina empieza. Hay un primero te pone música,
sí,
que
sí,
se te relaja. Y bueno, tiene distintas variantes que vos lo vas, sí, seleccionando.
Sí, sí. Ah, atrás elegir. De la silla tiene unos agujeros.
Claro, como quien dice.
Ajá.
De donde salen unas manos.
Claro, y te van tocando y ella selecciona. Cada pase, cada juego, sí, tiene un número. Y dice 32, muy bien. 33.
Ahora, discúlpeme, usted después llega. La señora no se envicia con la máquina, lo decía a usted después.
No, la máquina te deja a
punto. Ya estoy bien, cuando él llega yo ya estoy bien. Así que con lo poquito que la haga.
Ah, yo le doy un beso y nos vamos a dormir satisfechos los dos.
Pero usted no tiene ninguna máquina, ¿cómo satisfecho?
La máquina mía es otra, la compramos en Italia.
Hay masculina también, ¿eh?
Sí, pero no la vendía el japonés, ¿eh? Si yo le dije, ¿y para mí no hay nada? No, dice el japonés. Pero con eso no quiero decir lo adelantadas que estamos. Lo adelantados.
Y usted entonces... No se necesitan ya el uno al otro, discúlpeme que se lo diga.
No, no se necesita. Justamente, vio, el deseo es una cosa.
No, bueno, pero nosotros estamos conviviendo. Esto es una empresa prácticamente, querido.
¿Cómo una empresa?
La sociedad es una cosa que te perturba. Y si vos te sentís culpable, yo ya no deseo más a mi esposa, qué sé yo.
En cambio, ahora vivimos en la comodidad.
Esto
es la comodidad de una pareja. No hay perturbación de ningún tipo.
Bueno, está bien.
Incluso a veces me asomo, ya está con la máquina, yo me asomo, digo, para darle alguna cosa un poco personal.
Sí, a veces es estimulante
digo,
algo.
Te amo, digo y cierro.
¿Y usted dónde tiene la máquina italiana, la italiana?
En la terraza.
Ah. Ah, pero es otra cosa.
Ah, sí, sí.
Es
completamente
otra filosofía.
Pero también es una silla con agujeros como la de la señora.
No, más que nada, la máquina italiana es un poco anticuada.
La hecha en Calabria.
Una moneda de un peso y mirá por un agujerito que hay y dan película de mujeres desnudas de un minuto.
Pero eso...
en blanco y negro.
¿Y usted con eso está medio camino del amor?
No, la verdad que yo estoy un poco decepcionado. Más porque las películas no sé dónde cambiarlas. Siempre la misma mina, qué sé yo. Y cuando a lo mejor termina la película y... Pero no me la quisieron devolver, la guita. Bueno, no importa, no sé.
Bueno, señores, ¿va a tener una propuesta o no?
Porque estamos buscando algo para no tener accidentes, porque estábamos cansados de tener accidentes en nuestra casa. La última vez, otra cosa que no estaba terminada, el arquitecto en el baño puso una cosa un poco antigua, que es, ¿cómo se llama esa?
¿La claraboya, dice usted?
No, ¿qué claraboya? Eso para el inodoro.
Sí, la cadena, el
la
tanque
cadena,
al depósito
el
arriba.
Tanque, el tanque de agua arriba, bien alto.
La mochila sería.
La mochila, pero a 4 metros de altura.
Sí, sí.
De hierro fundido, afanado al ferrocarril Pacífico.
De fundición era.
Y acá mi señora esposa...
Con una cadena larga...
Fue a tirar la cadena, uno de los primeros... Discúlpame que se lo diga con todas las palabras.
Bueno.
Fue a tirar la cadena, porque somos seres humanos.
Bueno, también. Está bien.
Sí, tiró la cadena y se le cayó el tanque de agua de fierro en el marote, se le cayó.
250 kilos en la cabeza de plano.
¡Pum! Yo sentí un ruido, ¡pum! Digo, bueno, qué sé yo.
Se partió.
Claro, ahí hay que cambiar. Bueno, ya usted ya tiró ese depósito.
Sí.
Ahora no queda otra que cambiar y vamos a poner el depósito
más liviano, por favor.
No, y abajo, señor, no lo puede tener ahí arriba.
Y pero...
Estaba pegado al techo.
Estaba pegado al techo, muy alto, muy alto.
Atornillado al techo.
La cadena era muy larga, pero al principio era corta. Acordate que teníamos que...
Tuvimos que poner remendar y ponerle una larga.
Sí, pero los primeros días andábamos a los altos.
Estaba 3 metros 20 estaba la manija.
A los altos con un palo para...
¿Y usted qué prefiere?
Íbamos al baño con una caña de bajarí, ¿usted le parece?
No, la verdad que es un horror. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le ponga botón para el depósito o palanca?
¿Cómo palanca?
Palanca, nunca vi.
¿Cómo? Un picaporte, vamos.
Claro, tenés al depósito con palanca.
Digital, ¿no? Ahí,
algo moderno.
Ah, que vos marcás un número y chao.
Bueno, está
una
moderno,
clave numérica, algo.
Aquí llegamos al medio de la cuestión. Bueno. Usted lo que quiere es un baño inteligente.
Bueno, sí, igual. A ver cómo es.
Ya que no tuve tanta suerte en el matrimonio.
El baño inteligente, usted ingresa, se prende la luz sin que usted oprima ningún botón.
Ah, qué bien.
Se abren las canillas y se cierran las canillas.
¿Y cómo se abre?
Si uno no va...
Claro, uno va a buscar la pantufla, se prende la canilla.
Se abre la canilla, está en todo longo. No será como esa puerta de la farmacia. Que cada vez que uno pasa cerca se abre, se cierra, de gusto. Gasta corriente...
El baño interpreta lo que usted va a hacer. Usted no tiene que hacer.
¿Cómo interpreta?
No puede ser. No puede
¿cómo
ser?
Puede ser.
Lo que yo voy a hacer al baño son cosas mías. A mí no me gusta que el baño me ande interpretando. Que yo entre al baño y aparezca una cara de un tipo que me guiña el ojo.
O por ahí hay visita. Uno está sentado ahí con la visita y el baño prende las luces, las canillas, todo, cada vez que usted mira para el baño.
No,
no, cosa señor, privada.
Usted tiene que dar un uso responsable del baño y el baño lo va a saber interpretar. Usted se acerca.
¿Cuál sería un uso irresponsable del baño?
Bueno, usted sabrá.
Eso. Hay gente que tira la comida por el inodoro, sí, y bueno. Pues, no importa. Bueno, me interesa eso, me interesa.
Bueno, ay, entonces qué bueno, voy a instalar el inodoro inteligente.
Ah, qué bien.
Que usted, esto tiene sensores, como ve, ¿eh? Todo el contorno del inodoro.
Esto parece una nave espacial, ¿eh?
Sí. Ya se ve, uno lo ve y ya dice, qué inteligente el inodoro.
Y el inodoro percibe un cuerpo humano que se acerca, claro, a él, claro. Y por lo tanto después percibe uno que se aleja. ¿Cuándo se aleja?
Sí.
Larga el agua.
Claro.
Le hago una pregunta, ¿la pantalla de computadora para qué es?
Bueno, usted para los afeitarse. Programa.
Pero te afeita sola, ¿no?
Sí, aquí sale, usted se tiene que, pero se tiene que poner justo donde están marcadas las líneas amarillas, ¿comprende? Porque si no se corre la, sí, afeitadora.
Claro. Sí, pero no es un poco peligroso, porque mire si.
Pero cómo, tiene, no, que poner la cara frente a la pantalla.
La cara, de usted no se mueva que la afeitadora es inteligente y va a ser.
Es muy inteligente.
Bastante.
Sí, porque yo no me quisiera que afeitar, no, el hombro, poner.
Pero escúcheme.
No, ahora señora, no lo use para depilarse. Esto. Discúlpeme, yo no me, claro, quiero meter, claro, en su intimidad.
Sí, por ahí te de huella. Bueno, ¿el espejo es inteligente?
El espejo es tan inteligente que usted. Mírese un poco, mírese.
Ah, pero es otra cara la que veo en el espejo. Sí,
mira. Miren lo que es eso.
Es la cara de George Clooney.
Sí, tiene, sí, Brad Pitt. Usted lo puede.
Ah, puede seleccionar. Mira,
sí, lo puede seleccionar.
George Clooney, Brad Pitt.
Mire, haga muecas que le contesta, ¿eh?
¿Me puedo asomar yo? ¿En el espejo?
A ver. ¿Quieren los dos juntitos?
Macaya Márquez salió.
No, sos vos.
¿Pero cómo?
Sos vos, amor mío. Creo que parecía que ella Macaya, sí, Márquez. Parecía. Es igual, es igual.
Se para
en
igual.
En el barrio, ¿no?, le dicen Macaya, sí. No le hace mucho caso en el mercado porque siempre empieza. La confunden con Macaya y le huyen porque Macaya te encuentra y te empieza a comentar partidos.
Claro. Bueno, pero ¿por qué no se miran los dos juntos,
sí,
en el espejo?
Uy, mira.
Mírense.
Macaya Márquez con Brad Pitt.
Hacen una pareja de vino.
A mí no me favorece el espejo,
mira,
señor. ¿Eh?
Mira. A ver, pará, poné otra. Mira, ahí está Macaya Márquez, sí, parado como en fútbol de primera, sí, con las patas
con la escenografía.
Y las manos cruzadas, sí, como si se fueran a afeitar.
No tiene otra pose Macaya. Pero fíjese bien y miren si ustedes no se parecen a los dos tipos de noticiero.
Son los tipos de noticiero, somos nosotros, sin embargo.
Esto es increíble.
Podemos ser quien se nos dé la gana.
Estaría bien nuestro matrimonio adoptar esas personalidades de noticiero.
Claro, no nos aburriremos nunca. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. De Narváez, Macri y Solá mantienen un encuentro con la mesa de enlace. La reunión se realizará hoy en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas. El cónclave se realiza luego de que los dirigentes rurales se distanciaran de la coalición cívica. Las partes analizarán un documento elaborado por el campo. Fútbol, en Boca habrá importantes ausencias, es para enfrentar a Deportivo Cuenca el jueves por la Libertadores. Forlín, Riquelme y Cáceres no formarán parte del plantel, en tanto Estudiantes juega mañana con Universitario de Sucre. El técnico del conjunto platense, Alejandro Sabel, admitió que viajan con la idea de clasificarse a octavos de final. Ministro de Defensa vetó el cultivo de soja transgénica en los predios militares. La resolución firmada por Nilda Garré promueve la renegociación de las condiciones de contrato vigentes para adecuarlos a la disposición. Además, señala que no son neutros los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, la humedad del 83%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
down and said to me, as he puffed his pipe and baby beam, a dandle on his knee, don't fool me, fool, don't turn away, keep all good company.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Good Company.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza. Llegó el dato de...
Llegó el dato de Luis Piedrahita, que además es un escritor de humor muy, muy considerable, muy, muy gracioso, muy eficaz. Ya mañana voy a traer algunas de sus obras y las voy a mostrar. Va a estar el jueves a las 20:30 en Arauz 2148. Este es el espectáculo de magia que va a ser él. Arauz 2148 el jueves a las 20:30. Y el viernes 22:15 hace el espectáculo de humor con más gente en el Foro Gandhi. En el Foro
acá enfrente.
Acá enfrente. Ya lo vamos a... a presentar mejor mañana. Yo voy a traer algún material que tengo para que ustedes lo conozcan. Luis Piedrahita, guionista, humorista, mago, escritor humorístico, etcétera.
Muy bien.
Bueno, eso es todo.
Bueno, hay mensajes. Queremos agradecer también la revista Reporte Publicidad, que es tiene una edición muy, muy coqueta. Y bueno, hay mensajes, ¿no? Aquí dicen saludos para Cecilia Pinto de Montevideo, que vino con sus amigos, ¿eh? Para ver el programa.
¿Dónde está
en
Cecilia?
Su cumpleaños.
Ya se ha ido. ¿A dónde está? Y claro, se fue, que era el cumpleaños, se va a quedar.
Se fue.
Les dejo unos bocaditos para que acompañen los mates, nos dice Sergio de Ciudad Jardín, y pide El tango en la casita es mi viejo, en un casito. Toma, pedíselo después. Ajá.
Al bocaditos sordo. Que eran de sushi, ¿no?
Sí, claro. Alejandro, mandale un beso y un saludo a mi hermano Sergio, que ya se lo mandé en el bloque pasado. Ya
está. Aquí le enviaron un CD. El hombre detrás del antifaz es mi padre, porque tiene una persona con un antifaz. Él me presentó tu obra y ahora yo te hago llegar la suya. Juntos te escuchamos desde yo desde Madrid y él desde Morón. Mañana bueno, viajo y quería obsequiarte esto bueno. Para que lo disfrutes. Bossetti, humor sí, sí. Dramático.
Bueno, lo voy a escuchar con mucho gusto. Y gracias. ¿Estás acá? No estás.
Se fue también con el padre.
Bueno.
Dorina, querido, Constanza quiere que vayas a Corrientes y que la visites.
¿Estás?
No, el que está es alguien de su compañía.
No hay nadie, hoy vinieron.
Es otro pueblo, los mensajes son de ayer.
Charo, algo así.
Domingo.
Bueno, muy bien.
Bueno, Pablo de Belgrano dice, Dorina, quiero invitarlo a cenar a usted y a una amiga que no me da bolilla, pero me dijo que si usted venía aceptaba. ¿Qué dice?
¿Y por qué no prescindimos de usted? Bueno,
anoche soñé con mi ex esposo, dice Gloria de Mar del Plata, y soñé que me asesinaba. ¿Esto significa algo?
El que sueña que se muere.
¿Cómo? Pero...
pero en el sueño se muere. Mariela de Jujuy saluda a su papá Alfredo y a su mamá Elena. Ah, no, al revés. El papá Alfredo y mamá Elena saludan a Mariela de Jujuy. ¿Están acá por lo menos? Papá Alfredo y
Elena. Sí,
están,
sí.
La única persona que están aquí. Todos los demás se han ido.
Bueno, dale. Somos María de Banfield, Tomás y Juan. Vinimos escapando del dengue. Y nos metimos acá. ¿Dónde estamos? Si no es una sé. Si es una radio, te mandamos saludos a Gusano.
¿Qué? ¿Qué tal, Gusano? ¿Cómo le va? Soy el doctor Gusano.
¿Cómo anda su señora?
Mi señora, la señora Susana. Yo me llamo William, pero puede decirme Bill.
Bien. Escúcheme. Señor Bill.
Sí, Gusano Bill podría ser.
Bill Gusano.
El Bill Gusano. ¿Y cuál es su especialidad?
Bueno, mi especialidad son los parásitos. Bien. Hola Alejandro, te escuchamos todos los días, pero hoy estamos aquí presentes. Somos Lina y Rubén. Bueno, no te aguanto. No te aguanto, no sé para quién es, pero...
Somos Pablo Martín y Daniela, estudiantes de teatro de Banfield. Venimos por primera vez después de 10 años de escucharlos y mandarnos saludos a todos los chicos del
aguante. Juan de Banfield, que acá también me manda un mensaje. Allá está, quejándose que el programa está grabado. Efectivamente, sí. Hoy, lamentablemente, hemos tenido que grabar...
Teníamos cosas que hacer.
Sí, el programa. Pero en todas las grabaciones ponemos un mensaje para Banfield.
Claro.
Para la gente de Banfield.
Muy bien, yo no tengo más mensajes.
Qué alegría que vuelvan a La Plata, dice Juan de La Plata.
Bueno.
Aquí Rodolfo,
el jueves sí. Estamos en La Plata, no el viernes. El jueves.
El jueves.
Y no en el Coliseo Podestá, en el pasaje Dardo Rocha, y todo así.
Rodolfo Leónidas de Chelforo, que es de Río Negro, bueno, está muy feliz porque reeditan su libro Los Tres Principios del Desarrollo, y saluda a su esposa Evelyn y a su hijo Rubén.
Tengo una consulta de Pedro. Alejandro, tengo una hermana muy molesta. Cuando estoy con mi novia, viene a espiar. A ver qué estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer para que no suceda?
No sé. Consígale un tipo. El programa es incoherente y por eso me gusta, dice Lina. Tienes razón.
Muy bien.
Bueno, yo no tengo más nada. Acá hay uno. Un mensaje olvidado acá, ¿eh? Saludos a María Inés de 13 años que escucha siempre. Somos Caro y Mari de Almagro. Salimos a comer por acá y nos vinimos a verte. ¿No querés ser nuestro postre? Claro que sí. ¿A dónde están Caro y Mari? ¿Se fueron seguro?
No, ahí están.
Acepto.
Bueno, Mario de Jujuy también saluda a Sandra Seip y a su familia de Bursaco.
Y todo por el...
Ay, mira, aquí hay unos libros, nos dicen.
Ah, libro, a ver, dale, vamos a mirar los libros.
Bernardo Carvalho, teatro. De Corregidor.
A ver.
Los amigos de Corregidor.
Bueno, y este
aquí dice Sobran las palabras y otros relatos, de Roberto Luzardi. También es otra edición de corregidor.
Ecos de una tos, múltiple lectura de un cuento de Leopoldo Alas, Clarín, este es el tema, y la edición y coordinación del libro están a cargo de Irma Emiliosi. Bueno, casi nadie habla de Clarín, ¿eh? Corregidor, digo, del escritor llamado Clarín. Este es un libro de corregidor también.
Bueno, dale. Bueno, ahora sí creo que estamos en condiciones de llamar al sordo, ¿eh?
Podría ser. Gracias, ¿eh?, a la gente de Corregidor, que siempre envía muy, muy buenos libros. Bueno, y aprovecho para saludar también a Chiche Hellblum, que me ha hecho esta noche una entrevista.
¿Cómo salió? ¿Salió bien de la entrevista? Porque es durísimo, Chiche Hellblum.
Sí, no, fue un poco aburrida, porque yo estuve... Tenía tanto miedo que contestaba cualquier cosa. Él me hizo preguntas muy inteligentes y muy pertinentes y yo decía, mire, no sé, no le puedo contestar porque andás a ver.
La mejor respuesta es decir, ¿en qué sentido me lo preguntan?
Sí, también le dije varias veces eso, pero...
Claro, porque Chiche es muy incisivo, por ahí
le llevaba... muy incisivo, por ahí me agarró el cogote y me dice, ¿vas a contestar o no vas a contestar? Una gran siete. Bueno, pero muy agradecido a la gente que trabaja con él, también fueron muy muy amables. Vamos ahora a lo hay longo.
Sí, digo que están procesando con la vieja, hay un montón. Claro, se quiere quedar.
No hay caso.
Me dijeron, por favor, nos tenemos que quedar. Hoy es
no
lunes.
Van a salir de la butaca, le digo. Bueno, no hay manera de moverla.
Dejen 4 o 5 viejas nada más.
Bien.
Para que cuiden los tapados. Bueno, saquen las butacas y comience ya el baile. Una pequeña pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ah, oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Taxi 2009. El clásico de la radio sigue sorprendiendo a los taxistas con increíbles premios todos los días. Y este 24 de abril, el taxi 0 kilómetro con licencia puede ser tuyo. Apurate, busca los móviles de la radio y completa tu cupón. Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro. Te lo regala la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Punchi, Manuel Moreira.
Muy bien, Marta de Belgrano le pide Cafetín de Buenos Aires.
Casi nunca lo cantamos, siendo que es un tango tan...
Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree que espera, y el flaco Abel, que se lo fue, pero aún me gira. Sobre tu mesa que nunca pregunta, bebí una tarde el primer desengaño, nací a la fea, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Tu apetito de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi madre. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Es mi vieja, no es mi madre. Algunos discuten, pero es mi vieja. No, yo lo dije mal. Dale, no importa, nunca cantamos de tal.
Roberto.
Es de lo mejor, ¿eh? Es de lo mejor.
Sí,
sí.
Se sienta muy bien. Dale.
Roberto le pide: Tengo miedo.
Tengo miedo. Sí, puede ser. A ver cómo era.
Soñar carreras tibas, competidas de viciosos. Y cariños pasajeros, besos falsos de mujer, todo enterré en el olvido de un pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener.
Sí, que está bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tengo miedo.
Tengo miedo, un cachito, no lo sé.
Paula de Urquiza, Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental, la puede cantar Manuel, que anda mejor que yo, dale. ¿En qué tono lo querés?
Fa.
¿En fa? ¿Fa? Bueno, y en piano.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón. Olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, aquí Andrés Bach le pide Mi vieja viola.
No la sé realmente, nada. ¿Sí? Vieja viola, carufera y vibradora. ¿Te acuerdas? Puede ser que la pueda cantar, pero no, no, ¿te la sabe?
No.
¿Ah? Vieja viola, carufera y vibradora. Mi sueño de parranda y copetín, de las tantas serenatas sanadoras que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Como está mi abandonada y silenciosa, porque fuiste mi sueño de canto. Quien te ha oído sonar papa y melodiosa, hoy dice que son la diosa.
Pobre corazón. No sé si es de mi pobre corazón.
¿Sí?
¿O qué?
¿El qué?
Dicen que sí.
Dicen que sí, ¿eh?
¿Qué cosa? No, no es tan bueno mi corazón, ¿no?
No dice que es una diosa de mi pobre corazón. Es que la cola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento.
Debe ser en un tono más bajo que ese. La prueba es que nunca lo canté, ¿verdad? Hoy canté tres tangos y no lo canto nunca.
Es verdad. Es verdad. Bueno, pedidos muy raros.
Porque somos pocos y aprovechamos.
Sí. Dale.
Aquí piden, vamos, Zaino Viejo. José sí. Lo pidió.
Ese puede ser. Ahí está, vamos a cantar Zaino Viejo para pedir perdón.
La vida es triste. Arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco de mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro, es que no tengo quien me prepare un mate, y quien me ayude a ensillar al perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo. Estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, soy lo viejo, ya es hora de descansar.
Qué lindo. Cántese algo, Manuel.
Acá, Sebastián de Belgrano pide Just Friends.
Ese es para Gillespie, podemos usarla así.
Con trompeta.
¿Sí? ¿Con trompeta?
Ah, bueno.
Sí, ¿estás con la trompeta?
Sí,
qué lindo, dale.
Sí,
dale. ¿Qué tal?
Sí, bemol, como
sí,
todo.
Sí, bemol, como todo.
Dale. Tengo algunos pedidos para Manuel. Lo perdí. En estos días de Silvio Rodríguez.
¿Llegamos?
En estos días.
Tenemos tres minutos.
Bueno, un poquitito.
Estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección, la goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosa.
estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuando te marché, ay de cuando se
tenemos que ir, maestro. Le piden Carla la Italiana, el orangután,
una canzoneta, lo veremos tristes y amargados.
¿Qué quiere, Manuel?
Carla la Italiana.
Bueno, Carla la Italiana, dedicado a todos los italianos que están esta noche aquí. Levante las manos los italianos que están aquí.
A ver.
Epa. Siempre hay un italiano, muy bien.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas la temperatura actual. Anunciaron bajas en la tarifa del gas. Las mismas regirán para la provincia de Cuyo, Patagonia, La Pampa y el sur de Buenos Aires. Así lo informó a la prensa el ministro de Planificación, Julio De Vido.
La medida consiste en elevar el piso de consumo anual referencial para la aplicación del cargo en más de la mitad del territorio del país. Esto representará la reducción del universo de los hogares que abonen el mismo. Esta medida exceptúa del pago del cargo creado oportunamente a 330.000 hogares más. A las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y parte de la provincia de Buenos Aires. Esto, si en un principio el cargo específico solo alcanzaba al 36% de los hogares, con esta medida el universo de hogares alcanzado por la medida ahora se reduce al 31%.
Piratas somalíes liberaron un barco con ayuda alimentaria. Además, atacaron otros dos. El buque fue secuestrado el viernes y la carga estaba destinada a los refugiados y víctimas de la sequía. Algunas informaciones indican que se pagó un rescate de $100,000. Los otros dos buques lograron escapar sin sufrir daños.
Patti y Viñón irán a juicio oral. La Justicia Federal de San Martín elevó a esa condición las causas contra el ex subcomisario y el ex presidente de facto. Están acusados de haber participado en crímenes cometidos durante la última dictadura militar. En Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, la temperatura actual, 84% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. En Radio 10.